Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Senderos hacia la Libertad. Acá Liliana Krasevac en Senderos, en Mantra FM. Estamos en vivo con un invitado que queremos muchísimo, sí, que ahora les vamos a contar. Les damos la bienvenida a todos los oyentes. Gracias por estar del otro lado. Y saludo acá a mi querido compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Buenas tardes, queridos senderistas. Y acá un nuevo lunes nuevamente. Y hoy obviamente tenemos un invitado internacional.
Internacional.
Internacional, muy querido.
Sí.
Acá diría yo que tiene un fans club.
Tiene fans club acá en Argentina.
Muy querido, muy seguido. Así que bueno. Hoy estamos con el doctor Carmelo Vizcarra.
Así es. Y vamos a hablar de cómo se construye la salud en el siglo XXI. ¿Cómo estás, querido amigo Carmelo Vizcarra, desde España?
Hola, buenas tardes. Aquí viviendo en pleno norte de España. Hoy hace un día bonito y con sol, o sea que, bueno, el sol nos acompaña.
Nos da calorcito. Acá estamos saliendo de un calor que no te explico, Carmelo. Ah, no sabes lo que fue estos días en Buenos Aires. O ahora hay un respiro de calor. Bueno, bienvenido una vez más acá al programa. Y bueno, contanos un poquito a ver cómo ves hoy la salud y por qué esto de construir la salud. ¿Cómo te llegó ese título, Carmelo, para compartir hoy?
Sí, un poco mi parte central es decir, no luchar contra la enfermedad, sino favorecer la salud, ¿no? Es un poco, ¿qué puedo hacer yo por mi salud? A mí me gusta decir que es bueno ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero hay que ser agente o actuante para recuperar la salud o mantenerla cuando tenemos ese privilegio de estar sanos, ¿no? Entonces, para mí la salud no es un acto médico, no, la curación no es un acto médico, sino es un proceso biológico que hay que mantener, ¿no? Cuando yo, mi mente, mi corazón y mi voluntad están alineados, yo voy hacia la salud. Entonces, eso es lo que en este momento me gustaría que se enseñara en las facultades de medicina, en las escuelas de medicina, ¿no? Decir a los médicos cómo podemos acompañar desde la nutrición, el ejercicio, el contacto con la naturaleza, la expresión emocional, el sentido de vida y la colaboración con los seres humanos, no la competición, sino la cooperación. Creo que, en resumen, para mí es sanar al individuo humano y sanear el sistema humano, sanear el sistema humano. Tan necesario en este momento que está como para entrar a la unidad de cuidados intensivos.
Sí.
¿Y cuál crees, Carmelo, que es uno de los factores que más nos afecta en la salud en estos tiempos?
En estos tiempos, para mí, las relaciones humanas y la parte afectiva. O sea, sí. Yo considero que el 80% de nuestras causas de enfermedades, y dejo al 20% por ahí, pero porque...
Así.
Que también el cuerpo-mente como unidad, no es cuerpo, no mente, no emoción, sino es todo unido, ¿no? Y yo creo que en este momento los factores más importantes son las relaciones humanas, ¿no?
Yo
sinceramente venimos de una época de 4 o 5 años muy, muy de división, de separación, de discusión, de si no piensas como yo, estás contra mí, entonces si no me apoyas... Eres un contrario, entonces, bueno, pues el divide y vencerás que decían los antiguos romanos, ¿no? Divide y vencerás, pues pues está imperando y eso se traduce en enfermedad. El ser humano no solamente vive, sino como seres humanos, el ser humano convive y si no convive se marchita, se seca y muere, ¿no? Este es un
Sí,
poco.
Carmelo, vos trajiste justo el tema que habíamos dicho, que habíamos hecho en el programa anterior que estuviste el año
Sí, el año pasado, 24.
2023-24, esto de sañar al sistema humano, donde estamos metidos, ¿no? Nos metieron en un sistema y yo veo que es muy difícil de salir de ese sistema que lo creamos los humanos. Es como, ¿no? Estamos metidos como en una coctelera y algunos, viste, queremos como salir, pero
Se nos viene en contra algo que también generamos, ¿no? En que dependemos a veces.
sí, como es
sí.
muy difícil salir de ese sistema en el cual nos metieron.
Para mí la salida, Claudio, no está hacia afuera, la salida es hacia adentro. Es decir, me centro en mí, estoy en mi propio centro y ayudo a que las personas que estén a mi alrededor estén tranquilas, estén queridas, estén ayudadas, estén comprendidas, estén acompañadas, ¿no? O sea, es un poco, podemos curar como mucho mi interior, mi profundidad y ayudar al exterior, ¿no? Yo considero que el océano profundo que hay en mi interior, pues puede aguantar todas las oleadas y oleajes y marejadas y grandes marejadas que pueda haber en el exterior. Entonces, para mí es eso, estar centrado, ¿no? Cuando decimos de Internet, Internet es algo que debería de ayudar a entrar en el interior. Internet se debería llamar Externet, porque nos saca, nos descentra. Y nos saca de nosotros, nos descentra tanto que al final caemos en las redes, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces creo que son tiempos de, bueno, de estar en mi centro y desde mi centro puedo estar contigo, ¿eh? No desde la apariencia, sino desde la esencia, ¿no? Es decir, porque si yo estoy desde la apariencia, yo me considero más que tú. Si estoy desde la esencia, ¿eh? Yo y tú somos uno, yo y tú podemos colaborar, podemos cooperar. Porque tú eres un color, yo soy otro color, y hemos venido a dar al mundo el color que nos toca, ¿no? No sé si hemos elegido o nos han traído, o hemos caído en el planeta Tierra, no lo sé. Cuando Crotogini dice la Tierra como escuela, es perfecto. Yo cuando el título, yo le conocí a Crotogini hace muchos años aquí en Pontevedra, en Galicia. Y cuando escribió el libro La Tierra como escuela, dices, es perfecto, dices, venimos a aprender. Porque a veces decimos, el ser humano viene a ser feliz. Y digo, pues a ratos, venimos a aprender. Y
Totalmente.
otros ratos a ser felices. Y
Totalmente.
otros ratos el dolor, ¿no? Porque el dolor, pues también como decía Rudolf Steiner, el dolor lleva conciencia a zonas de las que no somos conscientes, al final. Y a mí me gusta decir cómo transformar el dolor en amor. Es la esencia del ser humano en este momento. El dolor individual, el dolor del ser humano global, que los antiguos llamaban Adán Kadmon, es decir, cómo podemos ayudar a que el dolor sea menor, ¿no? Tanto en mí como en el entorno, ¿no? ¿Cómo puedo acompañar?
Y en esto que nombraste al principio, la competencia y la cooperación, ¿no? Que en la cooperación yo puedo empatizar con el dolor del otro, también conmigo mismo, pero también con el otro. En la competencia anulamos al otro, ¿no, Carmelo?
Sí,
¿Cómo en
en
esa
la competencia
dirección?
me pongo por encima porque necesito sentirte por debajo. Pero cuando hay cooperación, yo siento que tú eres tú, yo soy yo, y entre los dos no es que sumamos, sino multiplicamos. O sea, yo considero que cuando varias personas se unen con una finalidad, con un objetivo, ahí no se suma, hay una progresión geométrica, ¿no? Exponencial, por decir así. Entonces, creo que no nos damos cuenta de la potencia que hay en cada uno de nosotros. El ser humano es algo muy grande, Lo que pasa es que en un formato pequeño nos ha metido aquí en un cuerpo pequeñito con las limitaciones de la Tierra. Entonces tenemos que superar esas limitaciones para darnos cuenta de lo grandes que somos, ¿no? Y que no somos más que tú. Yo no soy más que tú, Liliana, no soy más que tú, Claudio, sino somos diferentes pero complementarios, no contrarios, ¿no? A mí lo trabajo mucho en nuestro centro aquí en Navarra, también en el norte de España. Es decir, podemos sentirnos diferentes, pero no distantes, ¿no? Somos diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales, porque en esencia, estamos en tiempos donde están separando también para mí, en ese sentido, yo no sé en Argentina, pero aquí claramente están separando la mujer del hombre y el hombre de la mujer. Es como decir, no, no, es que el otro día con un amigo le decía, mira, los hombres y las mujeres no somos ni iguales ni desiguales, somos únicos. Tú eres única, Liliana, tú eres único, Claudio, yo soy único. Y hemos venido a dar al mundo lo que somos. No somos ni diferentes, ni somos iguales, ni desiguales. Cada uno es lo que es, ¿no? En esencia.
Qué lindo esto que decís siempre, Carmelo, de que somos complementarios. Y es tan difícil, ¿no? Poder entender eso, que somos complementarios, diferentes, pero complementarios y que juntos podemos ser mejores aparte, ¿no? O sea,
Sí, sí,
para
sí, sí.
nosotros, para los
Esto
demás.
que vos decís de potenciarse
Y
con el otro, ¿no?
¿por
Sí,
qué
sí.
cuesta tanto entender eso? Y esto que dijiste vos de que los hombres por un lado, las mujeres por otro, acá también, o sea,
Terrible.
es
Sí,
terrible, no
la.
hay, o sea, no se
¿Por
puede
qué llegamos?
convivir. Yo siento que como que en una época aquí hubo esto de que vos ibas a un psicólogo y te decía, no, pero sufrir no va, así que no,
Divórciate.
separate.
Sí.
Digo, y bueno, obviamente todo eso
Las
volvés
consecuencias,
a
claro.
lo mismo, porque no lo
Claro, sí.
trabajás, repetís. Digo, ¿por qué llegamos a esto, no? Y no podemos ver que la persona que tengo al lado me está complementando en algo. ¿Vos qué crees? ¿Por qué llegamos a este punto tan difícil?
Para mí el centro de todo es que cuando estamos mal, en vez de ver qué me pasa a mí en mi interior, echo la culpa a los demás. Y eso se llama proyectar. En todas las escuelas de psicología, de psicosomática, incluso a nivel freudiano y ya todas las demás escuelas, el problema mayor del ser humano es que proyectamos en los demás nuestras propias malas leches. No sé si esa palabra la utilizáis en Argentina. Entonces,
Sí.
cuando yo estoy mal, tengo que ver qué me pasa a mí, y en vez de echar la culpa a mi mujer, a mi marido, a mi jefe de la fábrica, a mi vecino del quinto. Entonces, decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me está enseñando esa persona? Porque cuando yo estoy bien, todo el mundo me parece bien. Cuando yo estoy mal, si el vecino por la mañana me dice buenos días, le digo, buenos días serán para ti. O sea, es así. Es así. Entonces, creo que no nos damos cuenta de la cantidad de proyección que estamos haciendo de nuestra propia desestructuración. No, la imagen se tiene que desestructurar, la apariencia se tiene que desaparentar, por decir así, para construir una esencia más profunda del ser humano. Pero no nos han enseñado a convivir. No ha habido una escuela de padres, no ha habido una escuela de convivencia. En la escuela todavía se sigue aprendiendo matemáticas y geografía e historia, pero la parte humana, la parte artística, por ejemplo, nuestra hija toca piano y hace ballet, pero fuera de la escuela. Y yo el otro día le decía a una persona, le decía, ¿y por qué no se hacen esas cosas en la escuela, no? El movimiento corporal, la eurritmia desde el punto de vista de la antroposofía, o cualquier contacto con la naturaleza, no sé. O sea,
Fundamental, o la educación emocional, la educación de los vínculos, ¿no? Digo, uno se convierte en madre o en pareja y no, uno va haciendo al andar porque No hay recursos desde jovencito que uno pueda aprender, ¿no? Lo vas
Cierto.
haciendo un poco como se puede. Pero es interesante este fenómeno que yo también observo, y acá en Argentina mucho también, Carmelo, esto de ponernos en contra, ¿no? Las mujeres en contra del varón, o ver al varón como una amenaza. Sí, mucha, mucha división. Yo creo que también es a nivel como espiritual un ataque a esto que juntos en potencia podemos llegar a ser, ¿no? Porque si atacamos eso, que digamos, hay fuerzas que saben lo que podemos generar cuando nos unimos, ¿no? Y entonces, mejor dividir y pelearnos unos con otros, ¿no? Entonces, como si tenemos que tener mucha conciencia, pienso, ¿no? Cuando estamos o en pareja o trabajamos en grupo, o saber que hay algo que se va a querer meter para romper eso, ¿no? Y se mete, ¿eh? Y con, bueno, creo que todos hemos pasado en algún momento, a mí me ha pasado, de convicción de que había que, ¿no? Como separarse de lo que te hacía mal, en vez de trabajar o integrar, pero bueno, uno va aprendiendo con la madurez y con la conciencia, ¿no? Pero es un fenómeno que sí, acá observamos un montón el tema de los géneros, viste, como mucha necesidad de una bandera o de, bueno, no sé,
Sí.
digamos, ya veremos a dónde vamos, pues a mí me da una gran intriga decir qué va a pasar.
Cuando cu curiosamente el arquetipo femenino que era Venus, Venus era la que integraba lo distinto, o sea, Venus era la diosa del amor, la diosa del disfrute del amor, pero porque integraba lo distinto, sabía que lo que había delante era distinto, pues lo integraba. Y luego el arquetipo masculino que es Marte, que en definitiva no es la conquista exterior, sino la conquista interior. Es decir, Venus integra lo femenino en mí, porque yo también tengo femenino como hombre, y tú, Liliana, como mujer, tienes masculino, porque hasta los tantos meses, no sé si son 5 o 6 meses del feto, no se sabe si va a ser niño o niña. O sea, somos lo mismo. Lo que luego en la mujer se desarrolla más la parte femenina y en el hombre se desarrolla la parte masculina. Si no lo vemos así, vamos mal, ¿no? O sea, el equilibrio entre lo marcial y lo venusino era pero esto es alquimia antigua, ¿no? Lo venusino que integra lo distinto, incluso lo que no me gusta, ¿eh? Y lo intento sacar a la luz, y lo marcial que no es lucho contra ti, sino conquisto mi espacio interior. Y una vez que me conquisto a mí y yo estoy conmigo, yo puedo compartir contigo. O sea, si yo estoy a gusto conmigo, yo estoy a gusto contigo. Si yo no estoy a gusto conmigo, yo lucho contigo.
Claro.
Sí. Esto de la sabiduría antigua, ¿no? ¿Cómo se perdió? Esto que
Sí.
hablas de Venus y de Marte y de la antigua sabiduría que hoy es todo muy superficial. O sea, hay gente que no pasa y no, ni percibe todo eso que hay. Somos como
Sí,
maquinitas.
¿no?
Nos han como lavado el cerebro. ¿Y
Sí, o
vos
sea.
cómo, o sea, cuando te llega los pacientes llegan a poder comprender esto, Carmelo? ¿Cómo lo ves?
A ver, la gente que hoy en día está buscando es más fácil que encuentre, o sea, pero es un pequeño sector. O sea, la persona ya que viene a una consulta como la que yo trabajo, ya sabe que no viene a que le ponga tiritas, no sé cómo le llamáis en Argentina.
Curita, curitas, las curitas.
Curitas, eso, curitas. Entonces, sino viene a que trabajemos juntos y yo como médico puedo acompañar para que pueda autogestionar sus procesos de salud. O sea, el médico del futuro no será el que luche contra la enfermedad, ni tan siquiera el que alivie los síntomas de la enfermedad, que son desagradables, sino el que ayude a la persona a recuperar su salud, a acompañar Soy un acompañador, un facilitador de procesos para que la persona se cure a sí misma. ¿Qué más quisiera como médico que tener capacidad de curar? No, la curación no es un acto médico, la curación es un proceso biológico. Y yo como médico puedo apoyar la biología, la psicología, las emociones y lo espiritual del ser humano, porque en este momento está en juego el ser humano espiritual, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene mi vida? Y si no tiene sentido, cambio de dirección para buscar otro sentido, por decir así, ¿no? O sea, yo creo que el mayor desafecto, por decir, del ser humano en este momento es la falta de sentido de vida. O sea, ya lo decía Víctor Frankl, el gran de la logoterapia, ¿no? Que vivió en cuatro campos de concentración y que vio que aquellas con personas que en los campos de concentración nazi, en el error, en el horror y en el error, que para nosotros es un horror inimaginable, él veía que las personas que tenían esperanza, que tenían compañía y ayuda y ayudaban a los demás son los que sobrevivían, ¿no? Entonces estamos en ese momento de decir, vamos a cooperar porque una pequeña caña se rompe, pero si juntas 100 cañas diferentes, es imposible romper, por mucha fuerza que hagas desde fuera, ¿no? Y entonces creo que la unión hace la fuerza, como se dice, ¿no? En los tres mosqueteros, cuando aparece eso, uno para todos, todos para uno, pues eso es la esencia del ser humano. Yo
Perfecto.
estoy para vosotros, vosotros estáis para mí, estamos en
De forma
esa
mutua,
unión, ¿no?
sí. Y después nos peleamos, ¿viste? Ahí viene el desafío, porque acá es como eso se observa, ¿no? Uno quiere juntarse y vas con, ¿no? El espíritu de, bueno, y después viene, hay algo como que se mete y está la energía muy crispada, como muy tenso se pone después, ¿no? Y entonces, ¡ah! Cada uno por su lado. Pero también, Carmelo, creo que son tiempos donde hay como una obsesión en buscar el placer y en no transitar un poquito de incomodidad o de dolor, ¿no? Como rápidamente, acá hay un término que lo que te hace mal, como decía antes Claudio, lo tóxico, lo tenés que alejarte. Entonces, a la menor situación incómoda, necesito mi espacio, necesito mi distancia, necesito. Y así estamos todos huyendo de encontrarme en lo incómodo que es la intimidad con el otro, ¿no? Y cómo nos cuesta sostener ese ayudarnos mutuamente cuando viene un conflicto, ¿no? Entonces, enseguida el otro como amenaza, salgo corriendo y necesito mi espacio y necesito, y no se puede trabajar con vos. Acá se ve mucho en las escuelas o en situaciones, bueno, ni hablar en las familias, ¿no? Así que no sé si vos observás algo de esto también.
Sí, el dolor es como que, en vez de contemplar el dolor como hay algo que todavía puedo aprender, vemos como algo que hay que evitar, ¿no? Y está claro que un dolor evitado, un dolor no vivido es un dolor diferido, o sea, el dolor está ahí, entonces se va a manifestar y se va a manifestar más grande en relación al tiempo que dejes pasar. Y entonces tienes que vivirlo, ¿no? Tienes que vivir esa situación, ¿no? El dolor ayuda a comprender a la otra persona. Si yo vivo mi dolor, incluso a mí alguna vez me sale en la consulta, que ahora mismo estoy hablando desde la consulta, ¿no? Desde mi consulta médica, ¿no? Y entonces le dices, mira, si el dolor tuyo no se puede evitar, por lo menos ofrece al universo para que ese dolor tuyo haga disminuir el dolor de los demás, el dolor general que se está viviendo, ¿no? Ofrécelo al mundo, al universo, a Dios, a aquello en lo que creas, ¿no? O sea, yo creo que el dolor trae conciencia. O sea, el dolor de rodilla te está diciendo que no te mueves, que estás todo el día viendo la televisión, que eres demasiado orgulloso para hincar los pies en la tierra y decir lo que tú quieras, Señor, o que pesas 100 kilos y no puedes ni con tu peso, ¿no? Entonces, el dolor trae conciencia. De hecho, se sabe en medicina que aquellas personas que no tienen dolor cuando se hacen una herida o un traumatismo o una fractura, viven mucho menos, porque el dolor te está avisando de algo que puede pasar, ¿no? Si un niño se quema de pequeñito, con 3 añitos, en el fuego, pone la mano en el fuego, ya sabe que hay ahí algo peligroso. Si no siente dolor, se quema y ya no hay nada que hacer, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una época, lo que dices, muy superficial. En vez de entrar profundamente, pues es que el dolor no vivido es un dolor diferido, un dolor que está ahí esperando
Qué buena
a la
frase,
puerta
Carmelo.
de la calle. A la puerta de la calle, para que tú, cuando salgas, va a venir encima tuyo, ¿no?
Sí, patear la pelota, se dice acá hacia adelante, ¿no? Y en algún momento vuelve eso. Sí. Carmelo, también hay muchas, yo digo, cómo entramos en modas, ¿no? O en, hay como unas tendencias y esto que vos decís de fortalecer el interior para tomar decisiones también. Porque yo veo que hay corrientes de maneras de pensar, de modas, de no de cosas, situaciones, fenómenos así sociales donde la gente, yo veo, entra ciegamente como y fanatismo, ¿no? Como y digo, ¿dónde está el pensar por uno mismo, ¿no? Esto de cuestionarnos y a veces levantamos banderas y volvemos como a un estadio anterior de la de no de la tribu, necesidad como de tener un jefe y una tribu, y en vez de empoderar nuestra individualidad.
Yo a mí me gusta decir muchas veces que un partido político es algo que está partido, algo
Ah,
que no está, o sea, algo que yo soy el que tiene la verdad y tú no tienes la verdad, entonces
claro,
yo voy
es
contra
verdad.
ti, ¿no? En vez de ver la esencia, ¿no? O sea, yo si me muestro mi apariencia, lucho contra tu apariencia, ¿no? O contra la apariencia de Claudio, pero si yo me muestro la esencia,
Bueno.
entonces me encuentro en la esencia. En la esencia siempre hay encuentro. En la profundidad siempre hay encuentro. El desencuentro aparece en la mente. En la mente, que se cree más que en la otra persona, porque en el fondo nos creemos menos. O sea, si yo me creo yo y siento que Lilian eres tú y Claudio eres tú, ya está. Ya no necesito sentirme más que vosotros. Yo ya me siento yo. Pero si yo no me siento suficientemente yo, necesito creerme más que vosotros para elevarme. Y la forma de elevarme a mí es bajaros a vosotros. Entonces, al final es lo que estamos haciendo, ¿no? En vez de decir, vamos a ver qué podemos aprender y comprender de todo este dolor y todo esto que
Conflicto.
estamos viviendo, ¿no? O sea, al final el dolor va puliendo las aristas que tenemos, ¿no? O sea, el carbón, cuando está bajo tierra a mucha presión y alta temperatura, se convierte en diamante. Y a veces en la vida pasa esto. O sea, si quieres seguir siendo carbón, seguirás siendo carbón. Pero si admites que a veces la vida te aprieta los tornillos para que a presión y con el calor, eso se cristaliza en forma de diamante, eso es lo que hace la vida, ¿no?
Claro.
El diamante y el carbón son carbono, los dos, pero es que yo no cambiaría un trozo de diamante por 1 kilo de carbón, ¿no?
Claro, tal
A veces
cual.
estamos en un momento, yo creo que algo nos está presionando para que salga lo mejor de cada uno de nosotros. O sea, y se está acelerando. Y el otro día en la consulta con una persona decía cómo se está acelerando los tiempos, ¿no? Ya no hay, es como que no hubiera tregua, una cosa con otra, otra cosa con la anterior, la siguiente. O sea, es como y vivir en el centro, en el océano profundo que está en quietud y que ve que las olas se mueven y se remueven, pero la quietud está ahí. Para
Es
mí
verdad, sí.
es la manera de estar en este momento.
Carmelo, siempre pasaron cosas en la humanidad y nos pasaron cosas, ¿no? En lo individual, pero es verdad esto, No sé si en tu experiencia, en tus años, ves que ahora es más intenso, como si todo, no sé, yo en las consultas, por ejemplo, con mis pacientes, digo, hace 20 y pico de años que trabajo y no escuché procesos tan rápido, ¿no? Y tan intensos como estos tiempos. No sé si hay algo que está afectando, que está produciéndose a otro nivel, ¿no?
Sí, y yo creo que se está acelerando. Hemos pasado en poco tiempo de caminar a la había una reacción. O sea, decir, ahora mismo los aviones van muy rápido y
Sí.
antes llegar de España a Argentina eran semanas, ¿no? Y entonces es como que en ese sentido, pero también considero que en pocos años ya no diremos me duele el hígado o me duele el corazón, sino diremos que no me aguanto ni yo o tengo el corazón roto porque no sé aceptar a la otra persona como distinta pero complementaria y la veo distinta como contraria, ¿no? Entonces creo que estamos ahí también un poco. El otro hace de espejo a cómo yo me veo a mí. O sea, si yo veo de la otra persona lo malo, es que en el fondo yo no me siento tan buena persona. Porque si yo en el fondo me siento buena persona y veo lo bueno de mí, veo lo bueno de ti. Claudio, veo lo bueno de ti, Liliana. O sea,
Lo que pasa, Carmen, que a veces se mezcla lo biográfico, ¿no? Como uno ve al otro en función a los patrones que tuviste.
sí. O las identificaciones con los padres, con la cultura, con la sociedad en la que vivimos, con lo cultural no, nos encorseta hasta que decimos, no, sí, que es lo mismo ser español, argentino o japonés. Dices, cada uno tiene su toque diferente, cada uno está enseñando y como pueblo en el planeta Tierra está ayudando a que el planeta Tierra sea una globalidad, ¿no? Pero una globalidad desde el amor, no desde el dominio. Que en este momento hay hilos visibles e invisibles que están intentando que el ser humano no tenga un pensamiento propio, sino tenga un pensamiento único. Y que sea pensado por lo que escucha en la televisión, en la radio, en los periódicos. Dices, no, no, el ser humano, hemos venido a desarrollar nuestra conciencia y gracias a esa conciencia alcanzar la libertad y respetar la libertad de la otra persona. O sea, es inaudito que en este momento no tengamos la plena libertad cuando la persona dice algo con lo que yo no esté de acuerdo. Dice, pues qué bien que hay alguien que no esté de acuerdo porque igual aprendo de esa persona, ¿no? O sea, con algo distinto puedo aprender, con algo igual no puedo aprender, ¿no? O sea, los hombres entre nosotros nos parecemos más que con la mujer, pero a mí me atrae lo distinto y yo siento que en la mujer puedo aprender, ¿no? Y si yo no acepto en mí lo femenino, yo lucho contra lo femenino mujer que está delante mío. Y si tú, Liliana, como mujer, no aceptas tu parte masculina y no lo integras en tu vida, tú vas a luchar contra el hombre que está delante tuyo, porque tú no estás integrando esa parte masculina. O sea, todos somos sobre esa unidad, ¿no? El yin y el yang que decían los orientales, que dicen los orientales, ¿no? Pero esto es antiguo. El ser humano es conciencia, amor y voluntad. Si no integro esas tres partes, y yo soy incompleto, y si soy incompleto estoy enfermo. En definitiva, la enfermedad es incompletitud, no estoy completo. Y todavía aparece la enfermedad para quitar las impurezas que quiere decir aquello que yo no soy, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. La enfermedad viene a depurar lo que no soy. O sea, un niño que nace, eso lo sabemos muy bien desde el lado biográfico. A los 3 o 4 años empieza a tener crisis infantiles depurando lo que ha heredado de la madre y del padre. Y va a desechar el material heredado del padre y de la madre para construir sus propios órganos, sus propios tejidos, sus propias células. Y cada vez se va a parecer menos al padre y a la madre, porque es un individuo y como individuo es indiviso, ¿no? Entonces, si no comprendemos que cada ser viene a plasmar a la tierra una música, un arte, una ciencia, un color, una música, vamos mal, porque si no lo hacemos lo que venimos a hacer, enfermamos. Y la enfermedad en concreto está intentando quitar las impurezas que hemos puesto en el camino, que nos ha alejado del ser, de la unidad, del universo, de Dios o del innombrable, porque para mí no tiene
Sí.
ni nombre, ni esencia, ni ser, es el todo, ¿no? Entonces, nos hemos apartado de ello, ¿eh? Y por eso estamos en el dolor, en el sufrimiento y en la guerra.
Y esto
Sea, conciencia, perdona Claudio, conciencia es ver unidad en todo. Inconsciencia es ver separación, diferencia y lucha en todo lo que me rodea. Eso es inconsciencia.
Hermoso, ¿no? Esto de construyendo la salud en este siglo tan acelerado que tenemos, desde la medicina, ¿no? Esto que dijiste al principio de que en las universidades, en las escuelas, se enseñe otra cosa diferente. ¿Cómo podemos... Los que estamos en esta búsqueda desde la medicina, o cómo crees vos que podemos construir nuevamente la salud?
Primero, creer que el que cura no es el médico. El médico es el que te pone en contacto con tus propias capacidades de autocuración. Y tú no eres paciente, sino solamente ante los síntomas desagradables de la enfermedad. Pero tienes que ser haciente ante los procesos de salud. O sea, la enfermedad no es lo contrario de la salud. La enfermedad es un estado de menos salud. La oscuridad no existe en sí misma, sino es una disminución de la luz. Entonces, si tú vas a casa hoy a la noche y está en oscuridad, tú das un pellizco a la pared y la luz hace que la oscuridad se vaya. Entonces, la enfermedad solo se va con la salud. No, no se puede luchar contra lo que no es. O sea, es ausencia de salud, es disminución de salud. Pero si doy salud, entonces aparece, hay un retroceso de la enfermedad. Entonces es creer que yo soy el que pueda autogestionar mi salud. No nos han hecho pensar que eso de la salud es muy compleja y yo estoy todavía, es así, en la Facultad de Medicina no se estudia la salud. Se estudia la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad. A veces hacemos pronóstico de la enfermedad, pero no sabemos de salud. Todavía aquí en España, en muchas facultades de medicina, no hay una asignatura que se llame nutrición. Eso que hacemos varias veces al día y que no es estudiado como asignatura nutrición significa que estamos para aliviar los síntomas de la enfermedad con medicamentos químicos fuera de la naturaleza que el cuerpo no puede integrar, porque mi cuerpo puede integrar la lechuga, la zanahoria y la manzana, pero no puede integrar algo químico producido en un frío laboratorio que el hígado no sabe ni lo que es. El hígado sabe reconocer, pues,
La
eso,
naturaleza.
una naranja que comes porque mis ancestros han comido naranjas o mis ancestros han comido manzanas o melones, ¿eh? Entonces, pero es que si meto algo químico producido en un frío laboratorio, mi hígado dice, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con...? ¿Eh? Yo no digo con esto que no se utilicen medicamentos, sino que se utilice cuando hay que utilizar. Pero primero, dieta, hábitos de vida, equilibrio emocional, psicológico y espiritual. Y si con eso no es suficiente, podemos dar remedios primero naturales. Y si con eso no es suficiente, incluso remedios químicos pueden ser efectivos en un momento. Y incluso la cirugía, como dice un amigo mío, Juanjo Martínez, el lado humano de la cirugía también va bien. Yo integré la medicina Cuando yo tuve una hernia inguinal, yo creo que de los esfuerzos y de las terapias que hice en aquel tiempo, de las patadas que pegué a la pared, sacando mi rabia y mi frustración, y cuando al otro lado, en el quirófano, estaba mi cuñado y otro cirujano digestivo, y mi cuñado es traumatólogo, yo agradecía que hubiera cirujanos que fueron capaces de unificar esa hernia, ¿no? A mí la cirugía no me gusta, pero está bien. O sea, por eso es importante que las facultades de medicina integremos lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación. Este es el núcleo. Esta es la medicina integrativa. A veces me preguntan, oye, ¿eso de la medicina integrista? Y dicen, no, medicina integrista, ¿qué es lo que están intentando? Integrar lo bueno de la tradición con lo bueno de la innovación. Un arquitecto o una arquitecta, si descubre un edificio del siglo XV, un bello palacio, no lo derrumba, lo restaura. Entonces, no eliminemos, no derrumbemos los siglos y siglos que hay detrás de nosotros, porque nosotros somos lo que somos, porque otros fueron lo que fueron, los que fueron. Entonces, agradecer a que somos parte de ese linaje, y yo en este momento me siento, desde mi profesión, parte de ese linaje que surge con Pitágoras, sigue con Hipócrates, pasa por Paracelso, pasa por Rudolf Steiner, pasa por todos los grandes médicos humanistas, humanistas que ven al ser humano no como órganos sueltos, y tratados por especialistas, sino como una globalidad, como un individuo indiviso. La palabra individuo significa indiviso. No hay división entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que hablo. Y en ese momento me estoy curando. Pero si yo pienso una cosa, siento otra, y a la hora de hacer hago algo que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando y sintiendo, y digo lo contrario, es decir, miento, estoy enfermando. Una mentira es una enfermedad. Es algo que va a generar una enfermedad. Y una verdad es algo que te va a ayudar a la curación. Las palabras de Jesús, dices, buscad la verdad y la verdad os hará libres.
Libertad, libres, ¿no? Qué momento este, ¿no? Porque, como vos dijiste, es difícil la concordancia, el equilibrio, ¿no? Porque estamos todo el tiempo
Estimulando.
estimulados y los niños ya vienen con un sobreestímulo y esto que vos decís, el médico, vos acompañando a ese paciente con su dolor, ¿no? Que no se ve muy
Habitualmente.
habitualmente, porque el médico acá llegás con una dolencia y ya te empieza a prescribir algo,
Ni te
¿no?
tocan, ni te revisan, sí.
¿Cómo fue cambiando esa visión del médico familiar a
La
el
especialidad.
especia la especialidad?
Claro, y la especialidad te pierde la visión de conjunto, ¿no? Yo veo el hígado y no veo el riñón, veo el riñón y no veo el corazón, y así vamos disgregando al ser humano, ¿no?
Es verdad, se
Y además, la medicina actual, inevitablemente, aunque trate más el cuerpo, no puede olvidar las emociones, los sentimientos, los afectos, y si tengo ganas o no de vivir, o si tengo un sentido espiritual de la vida, ¿no? O sea, hay un médico psicosomático, el más conocido de los psicosomáticos en España, murió hace años, se llamaba Rolf Carballo, y él decía que la urdimbre afectiva, cuando una persona siente esa urdimbre afectiva, ese apoyo afectivo de los seres queridos alrededor, vive más y vive mejor. Y es así. A pesar de los pesares, vive más el que vive en matrimonio y en pareja que el que vive solo. Y es así.
es así.
Lo que pasa es que la pareja es como un espejo en el cual te hace reflejar las partes de mí que no quiero ver, ¿no? O sea, eso es muchas veces vivir en matrimonio, vivir en la pareja, hace que la otra persona te muestre aquellas cosas que no ves de ti mismo, ¿no? Al final, la mejor terapia es vivir en pareja.
Hoy coincido. El desafío, hermoso también, cuando se puede. Bueno, Carmelo, cambiando el tema, ¿sacaste algún libro nuevo? ¿Querés contarnos tu último libro?
Bueno, el libro que ya está en el horno, por decirlo así, ya está en la editorial, es el libro del ayuno. Un libro del ayuno que se va a titular Ayuno Terapia Magna, en el sentido de que es por instinto lo que hacen los niños y los animales. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. O sea, cuando un niño está enfermo, deja de comer. Cuando un animal está enfermo, deja de comer. Entonces, para mí es terapia magna, ¿eh? Gandhi decía una cosa muy bonita. Decía, los ojos son para ver el mundo exterior y el ayuno es para ver el mundo interior. Entonces, los grandes místicos de todas las grandes tradiciones, cristianos, musulmanes, judíos, chamanes, indígenas de América, lo que sea, sabían que cuando alguien está enfermo, el ayuno es el gran restaurador de la naturaleza. A mí me gusta decir que se puede restaurar sin ir a un restaurante con un ayuno.
Sí.
Ese es el libro, y además, con mucha bioquímica y mucha fisiología, para que los médicos de alguna vez, o de una vez, se den cuenta, de que
Sí.
la curación está mucho más cerca, que todas las investigaciones de un laboratorio durante años y años, ¿no? El laboratorio, es la propia vida, ¿no?
Invitamos a los médicos que estén escuchando que puedan conectarse con la sabiduría de acá que nos regala el doctor Carmelo Vizcarra y sus libros y empiecen a buscar, así como él también, ¿no? Carmelo es médico recibido en la universidad. De médicos y él hizo su búsqueda, ¿no? En función a esto de restaurar la salud y conservar la salud con la que nace un niño, ¿no? Carmelo, ¿ya has escrito el libro anterior a este, el de los septenios, pudo salir?
Sí,
Ese
septenio, sí. Es
también.
que era algo que yo estaba ya durante años pensando, ¿no? Decir, bueno, la vida del ser humano, ya, pero es que ya lo contemplaban los antiguos hipocráticos, Aristóteles habla, los romanos hablan de periodos en la vida. Entonces, los septenios no es algo artificial, sino son ciclos, ¿no?
Ciclos.
Son ciclos donde se va desarrollando el ser humano, ¿no? Para mí, sí, es el último libro al que le tengo mucho cariño, ese ya está en la calle. Y bueno, sabéis muy bien que en antroposofía, el ciclo de los septenios, los 9 ciclos de 7 años hasta llegar a los 63, y luego seguimos dando al mundo lo que hemos aprendido. Pues para que la gente se dé cuenta de cómo es ese viaje por la vida, les suelo decir que el juego de la oca termina en la casilla 63. Y cuando tú crees que vas a entrar en la casilla 63, te toca la calavera y
Te
tienes que
mandan.
volver
Sí. Carmelo,
a...
y la gente que quiera acceder a vos, al Centro Suaispe, a los libros, ¿cómo puede contactarte?
Bueno, hoy en día poniendo Carmelo Vizcarra, Carmelo con K y Vizcarra con B y con K, porque en euskera, en vasco, no hay ni C ni V, o B baja, como decís en Argentina. Entonces, poniendo eso en cualquiera de los canales, y el nombre de nuestro centro es Suaizpe, es Zuhaizpe de Pamplona, E. Entonces, Suaizpe significa bajo el árbol. O sea, en vasco, en euskera, significa bajo el árbol. Entonces, hoy en día, cuando, como dicen los orientales, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, ¿no?
Muy bien,
¿Eh? Y
entonces.
ahora sí tenemos al alcance de la mano mucha información. Lo que pasa es que hay también mucha desinformación, hay mucha paja entre poco grano. Entonces hay que saber desgranar ver el grano, porque si no te pierdes en
Sí,
internet, te
te
pierdes en
marea.
esa red, ¿no?
Tal cual, qué
Pero
importante esto que decís. Entonces a los oyentes hay que se puedan contactar por Instagram, googlean el nombre del doctor Carmelo Vizcarra, Centro Suaispe, y ahí van a aparecer siempre los datos y contactos para, bueno, informarse un poco más o adquirir los libros. Así que, bueno,
igual queda
sí, acá en el
en
video.
el video, va a quedar los datos, así que bueno, y obviamente los comentarios. Carmelo, siempre es un placer tenerte en este espacio, con toda tu sabiduría, las frases, me quedó esto del dolor que
Trabajamos.
no lo trabajamos, no
No
vivido,
vivido
es
es
diferido.
diferido.
Es la frase
De
que
este
me quedó.
programa. Sí.
Fue como un despertador,
Sí.
¿no? Esto, y que creo que la humanidad está así, ¿no? O sea, no quiero ver para, y lo pateo, y bueno, en algún momento
Hay que
hay que
enfrentarlo.
enfrentarlo, ¿no? Y con gente como vos que pueda acompañar, me parece que estamos construyendo esta salud, aunque no parezca.
Hay un movimiento de luz también. Carmelo, en los últimos ya 3 minutitos que nos quedan de programa, yo quiero agradecerte especialmente y si hay algo que me une y que valoro mucho de vos es que tu humildad, ¿no? Y que siempre hablamos con Claude que, digamos, yo agradezco encontrarme con personas como vos, con esta humildad. Siendo médico y to con todo lo que sabés, sos sobre todo humano. Y te agradezco un montón porque esto que vos dijiste hoy, lo esencial, activa lo esencial. Y yo siento eso cuando me encuentro con vos. Así que yo te quiero agradecer especialmente, Carmelo.
Sí.
Gracias, gracias por a vosotros dos, Liliana y Claudio, Claudio y Liliana, por permitirme abrir esta ventana al mundo. Y para mí esos tres valores que no sé ni quién dijo por primera vez, pero alguien era ser humano, decía, los tres valores para la curación es humanidad, humildad y humor. Las tres Hs,
Las 13.
humanidad, humildad y humor.
Hermoso, hermoso.
Que estemos ahí y que incluso en los peores momentos de nuestra vida podemos sacar, porque eso también pasará. Llegará un momento donde lo duro y el dolor pasará y eso traerá conciencia al ser humano. Estamos ahí.
Carmelo, muchas, muchas gracias, ¿eh?
Estamos cerrando, Carmelo, y bueno, agradecerte como siempre, y bueno, en algún momento volveremos a contactarte, agradecerte por toda tu sabiduría, como dije
Y
antes,
a darte un
y
abrazo
bueno,
en persona.
un abrazo en persona por ahí, como lo
Bueno,
tuvimos.
igual voy a Argentina.
Cuando
Ah,
quieras,
bueno.
cuando quieras, acá
Avisa
te
que organizamos.
recibimos, no hay ningún problema, súper invitado. Así que, Carmelo, muchas gracias.
He estado ya y espero volver.
Avísanos si venís, que te
Dale.
esperamos. Bueno, queridos
Seguro.
oyentes, nos tenemos que despedir. Le damos las muchas gracias al doctor Carmelo Vizcarra. Este programa queda grabado y lo pueden difundir y escribir los comentarios. Así que nos despedimos hasta el próximo lunes.
Así es.
Gracias.
Buenas tardes, buena semana y bueno, muchas gracias, Carmelo. Un gran
Abrazo.
abrazo.
Gracias. Gracias y hasta siempre.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa. Editorial Dorotea.
un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.